Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Otro día con un montón de noticias, tanto en el Valencia, en el Levante, como en Valencia Basket. Está la plantilla del Valencia y su cuerpo técnico en estos momentos compartiendo mesa y mantel, comida de conjura a menos de tres días para la cita en Balaídos frente al Celta de Vigo. En esa comida está, entre otros, Hugo Duro, que hoy, por primera vez en toda la semana, ha hecho parte de la sesión con sus compañeros y sigue siendo seria duda para el choque del domingo. Algo que abre la puerta al debate del 9, porque recuerdo que Cavani tampoco estará por sanción. Luego lo debatimos todo. En el Levante tenemos que escuchar a Pepelu hablar de las opciones de ascenso. Y viajaremos hasta Ibiza para hablar con un ex granota, Coque Andújar. Y en Valencia Basket escucharemos a Alex Mumbrú en la previa del partidazo que, recuerdo, mañana tendremos en La Fonteta y en tiempo de juego frente al Real Madrid. Con todo esto y mucho más, desde ahora y hasta las 3, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Una, dos, tres, cuatro y hasta cinco noticias en portada que tienen que ver con el Valencia Club de Fútbol. La primera, Iván Herraiz, comida de conjura para el partido de Balaídos.
Sí, unión en el vestuario para coger fuerzas y sobre todo para encarar este tramo final de competición tan importante para el Valencia, en el que hay algo tan clave para el club como la salvación en juego. Y hoy, después de entrenar, los jugadores han cogido su coche, se han marchado prácticamente todos a la vez para ir a comer, para sentarse, para dialogar, sobre todo para poder también coger algo de fuerza y unión más allá del vestuario, que no todo quede entre las cuatro paredes de esa zona sagrada del fútbol como es el vestuario. Y como dices, desde las dos de la tarde están compartiendo mesa y mantel, comiendo para, pues eso, coger fuerzas y sobre todo para pensar en lo que viene a partir de ahora, empezando por el domingo. Ya dijo ayer Jaume Domènech que para ellos el partido en Balaídos es la final del Mundial.
La segunda, ayer contábamos acuerdo cerrado para la renovación de Javi Guerra hasta junio de 2027. Pues bien, hoy reunión importante en la Ciudad Deportiva de Paterna con el agente de Diego López.
Sí, con Gelu Rodríguez, que es el agente del futbolista asturiano. Va avanzando con fuerza la cosa. Nos cuentan que está bastante encarrilada esa renovación, como ya el viernes también dimos pinceladas aquí en Deportes COPE Valencia, y que podría hacerse oficial en las próximas semanas. La realidad es que ha habido buena sintonía entre las partes, que ya incluso antes de la irrupción de Diego López en el primer equipo, las conversaciones estaban manteniendo y el acuerdo, no te voy a decir que estaba cercano, pero sí que había muy buena sintonía al respecto. Se ha avanzado en este punto, hoy una nueva reunión y podría hacerse oficial, ya digo, podría formalizarse en las próximas semanas la renovación de Diego López.
2027, Javi Guerra, Diego López a punto de ampliar su vinculación con el Valencia Club de Fútbol. Fran Pérez, Segarra, tres temporadas más.
Sí, es un acuerdo al que se llegó hace ya semanas, casi te diría que meses, que no se ha querido hacer oficial, que no ha habido imágenes ni puestas en escena al respecto, así lo han decidido las partes, pero el acuerdo está absolutamente sellado y Fran Pérez va a continuar también hasta 2027 como jugador de la primera plantilla del Valencia, es decir, en una situación prácticamente calcada a la de Javi Guerra.
Y Rubén Iranzo, que a falta de, como en el caso de Fran Pérez, anunciarlo por parte del Valencia Club de Fútbol, también Pedro Zamora ha firmado su renovación con la entidad de Mestalla.
Sí, es el año de moda, 2027, hasta ahí también
va a estirar su contrato, este defensa del Mestalla, central normalmente, pero me cuenta Iván que también puede actuar en el carril derecho, es, ¿no? Derecho,
sí, Rubén, sí, sí. Aunque en el club lo ven más como central, sí, que es donde ha crecido siempre.
Así que acuerdo también cerrado, a falta únicamente de que se haga oficial esa renovación de Rubén Iranzo hasta 2027.
Firmado Rubén Iranzo, firmado Fran Pérez, firmado Javi Guerra y a punto de firmar, todavía no lo ha hecho, después de la reunión de esta mañana de su agente en la Ciudad Deportiva de Paterna con los responsables de la Academia del Valencia Club de Fútbol, Diego López. Y la tercera, lo deportivo, pendientes, Iván, un día más, lo contábamos en la presentación, de Hugo Duro.
Se ha vuelto a encerrar Baraja en el estadio Antonio Puchades para preparar el partido del próximo domingo. La noticia, el foco estaba en Hugo Duro, que, como decías antes en la presentación, ha hecho parte de la sesión con el grupo con buenas sensaciones, nos trasladan, y mañana está previsto que vuelva a realizar parte de la sesión con el grupo, todo con la vista puesta en el próximo domingo. No se descarta su presencia, evidentemente sería duda porque todavía no ha trabajado al 100% toda la sesión con el resto de sus compañeros. Mañana otra sesión, el sábado la siguiente, ya el equipo viajará el sábado por la tarde para medirse al Celta en Balaídos.
Sin Cavani por sanción, con la duda de Hugo Duro, decía Segarra en la redacción, Justin Kluivert, de falso 9, de estar un mes apartado por una lesión a directamente entrar en el 11 titular y en una demarcación en la que ha actuado, pero que no es la suya, Samu Lino, Alberto Marí, el chaval que tan buena impresión nos causó en los minutos finales en Mestalla frente al Villarreal. Os lo quiero preguntar antes, lo pregunto en la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, ¿qué harías tú para Balaídos?
Si Hugo Duro llega y Kluivert está para jugar un porcentaje alto de minutos, los alinearía los dos, Hugo Duro en punta, Kluivert en banda derecha, con Samu Lino en la izquierda y Almeida por detrás de enganche, con Nico y Javi Guerra, que serían los mediocentros. A partir de ahí, si Hugo Duro no llegase, Kluivert sería el punta, Samu Lino estaría en la izquierda y, bueno, para la derecha yo optaría por Diego López. Si Kluivert tampoco está listo, en un escenario sin Kluivert y sin Duro, Samu Lino estaría en punta de ataque, Jesús Vázquez estaría a la izquierda por delante de Gallá y Diego López estaría en la derecha, con Almeida en la media punta y Nico y Javi Guerra por detrás.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde 90 minutos. Enseguida os lo pregunto aquí a Zamora, Segarra e Iván. Antes, más información. Segarra, cuarta noticia en torno al Valencia Club de Fútbol. Anoche, cena en Singapur. Lei Jun, Solís y Corona con Peter Lim. También estaba prevista reunión esta mañana.
Ahora mismo son las 8:37 de la tarde-noche en Singapur. Están ya en la recta final los emisarios del Valencia de Valencia en Singapur. Casi, casi haciendo las maletas, nos han dicho, como suele pasar en estos casos, que ha ido todo bien, que la concordia ha sido quizá la nota predominante, pero poco, muy poco, por no decir nada, se ha podido filtrar del resultado final, que es lo que le importa al aficionado del Valencia, de lo que allí se haya podido resolver con Peter Lim en el cara a cara, en esas reuniones en Singapur. Sobre todo, el resultado de lo importante. ¿Qué dos escenarios se han dibujado en función de dónde juegue el Valencia el año que viene? ¿Qué mercado será el que se ponga frente a los ojos de Corona, Lei Jun y Javier Solís? ¿Y qué plantilla se podrá confeccionar? A ver si al regreso, que estará a punto de producirse de los emisarios del Valencia, podemos saber más cosas.
Y la quinta, Zamora, ya tenemos árbitro para el duelo frente al Celta.
César Sotogrado en el campo. En el VAR, Medie Jiménez, con César Sotogrado al Valencia para variar, no le van demasiado bien las cosas. 7 partidos con este colegiado riojano en el campo, solo una victoria. 3 partidos esta temporada, tampoco ha ganado con Sotogrado el Valencia. El último, un Valencia Athletic Club con victoria del equipo vasco 1-2 en Mestalla.
5 noticias en portada de Deportes Cope Valencia en torno a la entidad de Mestalla en 30 segundos. Lo debatimos todo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte para las tres, en directo, la sintonía de Deportes COPE Valencia, con Javi García, los mandos técnicos, José Manuel Segarra, Pedro Zamora e Iván Herraiz en la redacción, para debatir sobre todos los asuntos, que no han sido pocos, que hemos tratado en el día de hoy en torno al Valencia Club de Fútbol. Evidentemente doy por hecho que dais por buena la comida, mesa y mantel, sí, compartiendo primer equipo
esto,
y esto cuerpo
es,
técnico.
Ya es 0-1. O sea, ya va ganando el Valencia.
Mejor hacerla que no hacerla.
Que sí.
Yo prefiero que estén juntos a que Yunus haya ido por ahí.
Sí.
Yunus, Ilaiz, Castillejo, me da igual.
Y que sabe lo que pasa. A mí, fíjate, yo le doy la importancia que tiene, que tampoco es excesiva. Pero hay veces que en esas cenas, en esos encuentros, se pueden decir cosas de una manera que no se pueden decir en una reunión seria y en un vestuario. Es decir, por poner el ejemplo de Yunus, alguien con ascendencia en el vestuario, le puede mandar un mensajito a Yunus en esa comida con una cerveza que en el vestuario quizá podría sonar demasiado solemne.
Para que se vean las caras y más allá de las cuatro paredes del vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna en el día a día, sean conscientes de que están todos juntos en esto. En esto que no es ni más ni menos que pelear por la permanencia en Primera División. Quedan cinco jornadas para el final. El partido en Balaídos es un partido marcado en rojo por todos, porque yo creo que son puntos, tanto uno como sobre todo tres, que pueden marcar el devenir del Valencia en la lucha por la permanencia. Y mirándose las caritas, acercándose, lo que dice, se agarra la cerveza, el cuerpo técnico que en lugar de estar en su despacho en Paterna está no compartiendo mesa y mantel, porque estarán los técnicos por un lado y los jugadores por otro, pero te acercas al café, te sientas entre dos jugadores, lo hace Marchena, lo hace Seligrat, lo hace Baraja. Hablas.
Se miran
a los ojitos, Pedro, y se dicen.
Que sí. Si salir a comer y cenar siempre es una buena noticia y es una cosa que hay que hacer.
El 0-1 no es, pero es un intento de que esto colabore para que haya un 0-1.
Y sobre todo también el mensaje de que realmente están todos juntos en esto. Que a mí, esta temporada, una de las cosas que más me han remarcado, pesos pesados del vestuario en el Valencia, es que es uno de los mejores vestuarios con los que se ha encontrado la plantilla en las últimas temporadas. Y lo hago extensible desde la salida de Marcelino, las siguientes temporadas.
Categoría humana, no futbolística, ¿no?
Sí, humana.
Claro, pero imagínate cómo estaría este vestuario. Si este vestuario fuera tóxico, imagínate.
Pero que es importante que estén juntos, porque si ahora a las 2:30 de la tarde cada uno está en su casa o donde quiera estar, en lugar de, insisto, con el compañero que vas a tener que compartir viaje, vestuario y terreno de juego embaladidos en un partido marcado en rojo por todo el valencianismo, estás con él, yo creo que demuestra mucho más que si cada uno hace la guerra por su cuenta. No, los cedidos, no, es claro, que esta historia no es mía, no, es que el descenso, bueno, es que yo no llevo tanto tiempo aquí. Yo creo que es importante. E insisto, remarco que más allá de la calidad, categoría futbolística que decía Segarra, la calidad humana del vestuario entre ellos este año es muy sana. De hecho, en la acogida de los canteranos, este año ha habido un abrazo mayor de la primera plantilla de los, entre comillas, veteranos, que no por edad, sino por años en el club, hacia los jugadores que irrumpían desde categorías inferiores. Y yo creo que eso es importante. Que luego no servirá para meter el primer gol en Balaídos, no. Servirá que estén acertados, que el equipo trabaje conjuntamente, que tengan las ideas claras, el plan de trabajo, el plan de partido. Pero yo creo que esto suma. Lo importante, la duda de Hugo Duro. Yo la primera pregunta que os hago es, dando por hecho que Hugo Duro va a viajar, que el timing es, hoy ha hecho parte del trabajo con el grupo, ha dicho Iván, y faltan dos sesiones de trabajo, si no me corregís, antes de Balaídos. Yo creo que va a estar en esas sesiones de trabajo y va a viajar. ¿Apostaríais por ese Hugo Duro renqueante, sí, arrastrando molestias, no, toda la semana?
Sí,
¿o apostaríais por, como decía Segarra, Kluivert de falso 9, que sale de un mes de lesión, o incluso por el chaval, por Alberto Marí?
Yo por mí que juegue Hugo Duro, lo digo porque Cavani no está lesionado, está sancionado, es decir, puede jugar la semana que viene si recae Hugo Duro de la lesión. Y segundo, no sé, es que Kluivert es delantero, yo me he perdido algo, no, que no juegue.
Tampoco defensa.
Es atacante.
No, ya, pero es que, no sé, yo prefiero eso.
No lo ha hecho mal cuando lo han descolgado ahí, pero en Valencia ha jugado a la contra.
Lo único que he visto del tal Alberto Marí es hacer un golazo. Es que no le he visto otra cosa. Yo no he visto un minuto en mi vida en Mestalla.
Pero es que Alberto Marí va a jugar en Vigo. Es que para mí va a jugar, pero no hace falta que juegue de titular.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Pero, pues porque yo creo que es demasiado. Demasiado se va a jugar Javi Guerra.
Vienen contando, claro, vienen contando Villarejo y Iván esta semana que Diego López y Javi Guerra apuntaban al once titular.
No, es que no sé, queremos sacar a jugadores de la cantera y luego cuando los sacan nos tiramos la mano.
No, no, pero si está fantástico. Exacto, es una maravilla,
sí,
pero no todos juntos.
Es que,
dicho esto, yo creo que hay un equilibrio. Yo creo que jugadores de la cantera siempre, pero rodeados. Que el nivel en el primer equipo no es para decir que están muy bien rodeados, pero estarán mejor rodeados con jugadores con más experiencia en primera que sacar a tres chicos del filial que están jugando los tres hasta hace dos ratos en segunda ref.
La otra opción es Castillejo y
Lino,
Lino y Kluivert de falso 9, ¿no?
Castillejo, Diego López.
Castillejo, Diego López y
Kluivert.
Y Lino no.
Bueno, o Lino, Diego López.
No, Lino, Diego López.
Pero mejor Lino, Diego López.
Lino, Diego López, sí, además más natural con Diego a pierna natural. Pero la realidad es que Kluivert, por lo que decía Hugo de que vuelve de lesión, Kluivert está bien desde el viernes pasado. Recordemos que ha habido un parón de por
medio. Casi 10 días cuando se juega el partido.
Una semana trabajando absolutamente normal, por lo tanto,
¿es delantero?
Ese no es el motivo.
No, yo lo que le decía...
Sí es delantero.
Que no es delantero.
Para mí sí es delantero.
Centro. Yo lo que le decía ayer al Belda, Sota, Caballo y Rey, el delantero de delantero, el portero de portero, el defensa de defensa y el centro.
Pero si al delantero lo tienes al 50%, lo pones.
Una muy rápida, que tenemos que seguir con información y con protagonistas. Real Madrid-Getafe. Anoche se debatía en el partidazo.
Vergonzoso.
El 11 que puede sacar Ancelotti si rota a prácticamente el 11 titular. Con Lunin, Mariano, Vallejo, Nacho...
Para mí la confianza es que... que es en el Bernabéu.
Bueno,
el partido es en el Bernabéu. Es que para mí es clave. Es clave que el partido se juegue en el Bernabéu. Es muy importante porque a lo mejor en el Coliseo bajan los brazos o les pasa por encima. En el Bernabéu ya no lo veo tan
fácil.
¿Pero
os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Os da
normal,
igual?
Normal. Lógico.
Fuera broma, me parece lo más lógico del mundo. O sea, es decir, que y porque no puede poner a...
Más poner a jugadores que se puedan
lesionar. Igual no lo sabe. Miércoles City-Real Madrid, partido de vuelta de las semis.
De hecho, anoche decía Miguelito y Avilés que incluso podía jugar Militao. Es que yo ni pondría a Militao. Si yo soy a Chelsea, ni pongo a Militao.
Está por ahí Coque, enseguida hablamos con él.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de hablar con Coque, Zamora, rápidamente, en el Levante, día libre.
Sí, día libre. Por cierto, acaba de decir el Levante que quedan menos de 2.000 entradas para el partido del lunes, a disposición de los abonados, gratis, dos para cada uno.
Y baloncesto se agarra rápidamente, mañana partidazo.
A las 9 de la noche contra el Madrid, Rivero estará ok y siguen siendo baja Harper, Xavi López Arostegui, Van Rossum y Prepelic, que cada vez está más cerca de reaparecer.
Partido, como siempre, en tiempo de juego. Ahora sí, en 30 segundos hablamos con Coque Andújar.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Tellinas limpias a 1,99 euros. Croquetas de jamón o pollo a 1,50 euros. Surtido de pizzas a 1,50 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo veníamos anunciando, Pedro. Vamos a hablar con un futbolista que, me decías, ha defendido en 100 ocasiones la camiseta del Levante.
Sí, señor. Entre enero de 2018 y junio de 2022, Coque Andújar disputó 100 partidos con la camiseta del Levante. Metió nada menos, para ser defensa, no está nada mal. Bueno, si lo comparamos con los delanteros de esta temporada, está, vamos,
es pichichi.
14 goles, así que es verdad que se fue con esa espinita después de haber logrado una permanencia, esas semifinales de Copa del Rey con el Athletic Club, con Paco López. Se va con la espinita, lógicamente, él y el resto del descenso a segunda división, pero como dices, hasta 100 partidos jugó con la camiseta del Levante, Coque Andújar.
Esos goles me vienen a la memoria el de Paco López en Getafe, que fue aquel pues, punto de inflexión.
Si no fue
para,
el primero, sería de los primeros.
Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bonitos recuerdos, ¿no? ¿Qué tienes en la mente cada vez que cierras los ojos y echas la vista atrás de tu paso por el Levante?
Sí, pues bueno, lo habéis resumido muy bien. Evidentemente, acaba con un descenso que nadie lo quiere, que eso es algo que tenemos marcado. Pero yo creo que han sido años muy buenos y con el tiempo, pues bueno, te das cuenta que has pasado ahí 4 años y medio de tu vida en los que has disfrutado, en los que has intentado hacer lo mejor posible, pero sobre todo te vas con gente que has compartido vestuario, que has compartido en el club día a día, que son con los que más roce tienes, bueno, que les echas de menos, que son tus amigos y por supuesto que ahora les deseas lo mejor encima pues para estas últimas 3 jornadas que quedan, que ojalá lo puedan conseguir. Pero bueno, siempre los recuerdos son buenos.
¿Cómo lo pones en la balanza tu paso por el Levante? Porque tú venías de una trayectoria envidiable en tu carrera, conquistando incluso títulos con el Sevilla, y llegas aquí a Valencia y te encuentras con un club, el Levante, que te acoge con los brazos abiertos y en los cuales juegas 100 partidos con la camiseta del Levante, 4 temporadas con esos altibajos, ¿no? Esos dientes de sierra que termina con el descenso. No sé cómo lo pones en la balanza, en los recuerdos, cuando tengas que hablarle a tus hijos de tu paso por el Levante, ¿qué les contarás?
Bueno, pues un sitio en el que disfruté mucho. Yo llegaba de Alemania, pues después de la lesión de rodilla, pues con una necesidad de una continuidad de partidos que encontré en el Levante, que justo con la llegada de Paco cogimos, pues bueno, una dinámica de muy muy buena, que bueno, yo creo que se armó un gran equipo, que ese primer año, no sé la racha exactamente cuál fue, pero 8 o 9 victorias seguidas. Luego también, pues como hitos un poquito importantes, las semifinales de Copa, que estuvimos, bueno, a un pasito de conseguir algo histórico para Levante. Bueno, pues con mucha alegría, con mucha pasión, pero es cierto que el último año, bueno, aparte del descenso, la aportación deportiva, por no sumar tantos minutos en el campo y ayudar al equipo, pues bueno, no fue lo esperado por cualquier jugador. Pero bueno, a partir de ahí yo lo traté de tomar como con la mejor de las responsabilidades, siendo capitán, ayudando a mis compañeros, intentando aportar. Bueno, pues con la conciencia tranquila, pero bueno, evidentemente es una espinita que después de tanto trabajo y del gran equipo que había, pues se diese ese desenlace.
Un descenso es lo más doloroso, lo más dramático para los jugadores y también para la afición, evidentemente. Y en aquel tiempo, la temporada pasada, se disparó contra todo y contra todos. Y alguna de esas balas apuntaron hacia ti. No sé cómo viviste esta última temporada y si te ha quedado algo de... No sé si la palabra sería rencor o dolor por tu salida del club, como se dio.
Bueno, al final, evidentemente, se dispara para todos lados. Tú tienes en cuenta un poco las reflexiones que crees que son coherentes, las intentas hacer un poco de examen de conciencia para ver qué pueden mejorar y qué no pueden mejorar. Evidentemente, dentro de la desazón que hay un poquito y de los nervios a flor de piel en determinados momentos, pues bueno, no entiende determinadas cuestiones, pero también porque bueno, pues son momentos de crisis en los que los nervios, pues bueno, se disparan, pero bueno, más allá. No es ni la primera vez que pasa en fútbol, ni va a ser la última que alguien se le van los nervios, ni que un equipo defiende ni que no defiende. O sea, es que el Levante ojalá esté muchísimos años en primera división y gane muchísimas copas, pero bueno, durante toda su historia ha estado entre primera y segunda, pues ojalá no baje nunca más. Primero haciendo, no bajemos nunca más a segunda división, pero bueno, pues el Levante tiene que ir creciendo a partir de lo que ha sido toda su historia. Y yo he visto a sus aficionados súper orgullosos de lo que es su equipo, que lo van a seguir animando hasta el final.
Siento enlazar una pregunta con la otra, pero del descenso del Levante al descenso del Ibiza esta temporada. No sé cómo llegáis al Ciudad de Tocados después, además de encajar la goleada contra el Albacete. ¿Cómo estáis de ánimos de cara al partido del lunes?
Bueno, pues el equipo está tocado después del otro día del Albacete, más allá que yo creo que nos encontramos a un equipo que está quizá en su mejor momento de la temporada, que demostró que juega muy bien, que fue efectivo de cara al gol. Pero bueno, no creo que nada este año en el Ibiza haya sido fácil, deportivamente hablando. Ha habido momentos en los que nos podíamos haber enganchado a la competición y por determinadas cuestiones no nos hemos enganchado y ahora estamos viviendo esta situación, pero nuestra obligación es competir. Estamos entrenando toda la semana, todos los días, con el mismo objetivo de intentar hacerlo mejor en el campo que el rival deportivo, que en este caso es el Levante, y traernos los tres puntos para acá. Porque, entre otras cosas, defendemos unos colores y estamos defendiendo a una afición que sigue viniendo al estadio y nos sigue aplaudiendo. Así que todo eso tiene mucho mérito y se lo debemos, por lo menos, intentar sacar los tres puntos hasta el final.
Sí, yo quería preguntarle, Hugo, a Coque. Él ya es un jugador con mucha experiencia en el fútbol español, bueno, el fútbol internacional en general. Ya sabes, Coque, que va a haber mucha gente pendiente de lo que pueda hacer el Ibiza, me refiero de los rivales del Levante, los Granada, la Vez, Eibar, Las Palmas, pendiente de lo que pueda hacer el Ibiza el lunes en Valencia. ¿Os preocupa algo eso o no? Va a pasar lo mismo en Primera División. Ahora, por ejemplo, en el Valencia estamos todos pendientes de qué alineación pone el Real Madrid contra el Getafe. Aquí cada uno pelea por lo suyo, pero ¿eso os preocupa algo?
Por supuesto que nosotros sabemos que bueno, con el descenso, pues la gente te mira un poco más, hostia, esta gente que no se dejen llevar, pero bueno, es que primero lo tenemos que hacer por nosotros. Al igual que el Granada, si está pendiente del resultado del Levante, primero tendrá que ganar su partido y luego ver lo que hace el Levante, pero creo que son lo suficientemente profesionales, tanto los que llevamos muchos años en esto como los que llevan menos, porque cualquier buen partido en un gran escenario como es el Ciudad de Valencia, pues puede ser que lo vea mucha gente, que resulte determinante para un fichaje, para su continuidad hacia el año que viene. Es que en todos los partidos todo el mundo se juega mucho, personal, colectivamente, aparte de los tres puntos de la clasificación.
Estaba mirando antes de la entrevista, creo que si no me corriges, firmaste una temporada en Ibiza, ¿no?
Sí, firmé una.
Coque es un jugador, antes lo repasaba Hugo, con los títulos del Sevilla, muy reconocido en España. Coque Andújar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando? ¿Te has planteado ya algo? ¿Tienes decidido claramente que vas a seguir jugando a fútbol?
No tengo decidido. Creo que hay que tomarse un tiempo. Firmé un año con esa idea. No quise, además, ni renovaciones por partido ni nada. O sea, todo era blanco, fácil, sencillo, un año. Ya veremos cuando nos planteemos en abril, en mayo, cómo está la situación. Si las dos partes estamos a gusto, estamos de acuerdo, pues seguimos. Si no, pues veremos a ver. Primero acabar la temporada lo mejor que se pueda, sano, y veremos en verano cómo se dan las circunstancias, cuál es el panorama. Y yo ilusión tengo por seguir jugando al fútbol. Eso está claro. A mí me encanta jugar al fútbol, me encanta entrenar, y veremos a ver qué es lo que pasa.
Pues Coque Andújar, que ha sido un placer hablar contigo un ratito aquí en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia, que te deseamos lo mejor en esas dudas de futuro para ti y tú, para tu familia, y nos reencontraremos este lunes en el Ciutat, en ese Levante Ibiza, donde por desgracia para vosotros ya no os jugáis nada, pero el Levante se está jugando la vida.
Pues sí, nos vemos el lunes. Que sea un buen partido y que gane mejor.
Un abrazo, Coque.
Bueno, un abrazo, chao.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós. Ajá, Alejandra.